Pero, Señor, de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. A lo largo de esta semana de Pascua, esta semana que es como un gran domingo, la liturgia de la palabra nos ha estado presentando los distintos episodios de la resurrección del Señor, las apariciones a María Magdalena, a las santas mujeres, a los discípulos de Emaús, al grupo de los 11 apóstoles. El domingo próximo nos presentará la misericordia de aparecérsele a Tomás, y descubrimos en todos ellos, en Tomás, en los de Emaús, en Magdalena, en las mujeres, en los 11 apóstoles, la misma actitud, la dificultad para creer en el resucitado. Ni siquiera se les había ocurrido la posibilidad de que volviera la vida, se les había olvidado completamente que el Señor había profetizado su resurrección. Y como sabemos, la fe en la resurrección es una realidad bastante difícil de creer. De hecho, fue el gran pecado de los sacerdotes y de los jefes del pueblo y de los soldados y de todo el mundo, que se cerró a la resurrección, y fue el pecado también de los miembros del Areópago, que se reían cuando Pablo les hablaba de la resurrección. Y por eso es bueno que nos detengamos un poquito a tratar de profundizar en este misterio que es absolutamente insondable. Quizá en primer lugar lo que tenemos que decir es, distingue perfectamente bien la resurrección de Cristo de las otras resurrecciones que relata la Escritura. Las resurrecciones que hizo el Señor, o la resurrección que hizo el profeta Eliseo, o pues cualquier otra resurrección que a lo mejor en la historia de la Iglesia habrá oído a alguien que haya resucitado, pues son un milagro. La resurrección de Cristo también es un milagro, pero además es un misterio. Es decir, cualquier resurrección que haya tenido lugar en la historia, como sabemos, es una resurrección a la misma vida. Es gente que se va a morir dos veces, digamos. Ya se murió una y se va a morir otra, de la que ya no va a resucitar. Pero la resurrección de Cristo no es una resurrección a la misma vida, sino a la vida definitiva, a la vida nueva. Hablamos de algo mucho mayor cuando decimos Cristo resucitó. No es que regrese a la vida de antes, entra a la vida total. No cruza hacia atrás el umbral de la muerte, sino da un vertiginoso salto hacia adelante. Es decir, penetra en la eternidad de manera corporal, con un cuerpo glorioso, con su mismo cuerpo glorificado. No reingresa en el tiempo, sino que entra donde no hay tiempo. Y otra vez, mira, la resurrección de Cristo, como todos sus misterios, no solo le afectan a Él, sino te afectan personalmente y te dicen cómo serás. Cristo te revela el hombre al propio hombre. Si la primera forma es comprensible, ¿sí? Todos entendemos que es pues un muerto que vuelve a vivir. La segunda se vuelve inalcanzable para la inteligencia humana. Jesús, tras su resurrección, no vuelve a estar vivo, sino que se convierte, como les gusta decir a los evangelistas, en el viviente, o el que vive, con mayúscula, que ya no puede morir. Yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, como decía, son términos causales, o sea, yo resucito y vivo para siempre con la vida nueva. Entonces aquí podríamos ir, si se nos esclarece el misterio de la muerte del hombre, de nuestra propia muerte, del enigma de la muerte, es que tú mueres pero vivirás para siempre porque Cristo vive para siempre. Y tú desde ahora puedes vivir ya como resucitado porque vives la vida de Cristo y aquello que sucedió te está también sucediendo a ti. Cada vez que comulgas, cada vez que te unes a Él, cada vez que te metes en la realidad de la gracia, no es que regrese por la puerta por la que salió, es que encuentra y descubre una nueva puerta por la que se escapa hacia las praderas de la vida eterna. Pues no se trata, por lo tanto, solamente de la vida que puede estar al nivel de los hombres, sino de esta vida superior. Y Cristo, al resucitar, lo llena todo con su presencia, dice San Pablo. Por eso también San Pablo dice, es que si no aceptamos este hecho, si no lo aceptamos también en lo que nosotros concierne, somos los más infelices de los hombres. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Si solo mirando a esta vida tenemos la esperanza puesta en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Los más miserables porque habríamos creído en vano y porque en vano estaríamos esperando. Nos alimentaríamos de sueños, dedicaríamos nuestra vida a dar culto al vacío, perderíamos todo aquello que habíamos sacrificado. Nuestra alegría se convertiría en grotesca. Nuestra esperanza sería la más amarga estafa cometida jamás. Por eso dicen que el cristianismo, si no se llamara cristianismo, se debería llamar resurreccionismo. Lo que todo se fundamenta en la resurrección de este hombre, Jesús de Nazaret, que lo llena todo con su presencia. Pues vamos a pensar si vivimos de acuerdo a nuestra fe de resurreccionistas, de aquel que también en cuanto hombre lo llena todo, lo transforma todo, se hace siempre presente. Por eso el apóstol San Juan, cuando escribe su primera carta, nos dice, ustedes también pueden vivir lo que nosotros vivimos. Ahorita lo pueden vivir. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, se lo anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Lo que yo he visto, lo que yo he oído, lo que yo he tocado, lo que yo he contemplado, se los estoy anunciando para que ustedes tengan esta comunión con nosotros. ¿Y nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Pues los apóstoles que tuvimos esa dicha y que ahorita está escribiendo ya cuando pues no está Jesús con su presencia visible, pero dice, ustedes pueden también vivir así. Vivir con la conciencia de que el resucitado lo abarca todo. Hay un autor que se llama José María Cabo de Villa, que escribió un libro titulado 365 nombres de Cristo. Y entonces, pues efectivamente, cada día del año es un nombre de Cristo. O sea, le va poniendo distintas maneras de entender a Cristo a través de los nombres. Y uno de los nombres que pienso que nos puede servir cuando hablamos de este tema, de la resurrección, del que lo llena todo, del que pues es todo en todos, que es el nombre de el océano. El océano. ¿Me explica? Hay que buscar a Cristo, decimos, y es posible que nos extraviemos o estemos cometiendo una incorrección en nuestra manera de expresarnos. Voy en busca del océano, le dijo el atún a la merluza. ¿Podrías decirme dónde está, en qué dirección debo ir? El océano, pero si estamos en él. El atún replicó, no, esto es agua, yo busco el océano. Y se alejó en busca del océano. ¿Estás metido en el océano? ¿A dónde va? Estás, como dice San Pablo, en él nos movemos, existimos y somos. No tienes que irte a otra parte. Señor nuestro Jesucristo, tú estás en el agua y en el aire, en la tierra y en el fuego. Habitas en cualquier sitio y llenas cualquier vacío. No hay espacio. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, me conecto con Él. Puedo saber que me acompaña, está conmigo y esa es mi vida. Otra vez, oye, si eres resurreccionista, si eres de los que creen que está vivo y lo llena todo con su presencia, estás en el océano. Pues habitas en cualquier sitio y llenas cualquier vacío. Estás en la calle y estás dentro de cada casa. Todos los rostros te reflejan. Lo que llamamos agua es el océano. Esos seres humanos que llamamos Juan o Carlos o Carlota son Jesucristo. Luego, pues, cuento una cosa de la tradición hindú que dice... Hasta que se hizo mayor, Krishna vivió con su madre. Krishna representa la encarnación de Dios más venerada en la India. Cuando llegó el día de abandonar el hogar para ir a predicar al mundo, la despedida entre madre e hijo fue muy dolorosa. Al final, ella le suplicó, «Concédeme verte cada vez que cierre los ojos». A lo cual Krishna respondió, te concedo otra gracia mayor, me verás cada vez que abras los ojos. ¿En qué consiste, queridos hermanos, el don de la contemplación? Recuerdo perfectamente aquella plática camino de Amavanath. Añadiré que los árboles resplandecían y que la luz era Cristo. Todo ha sido hecho por el Verbo, para el Verbo, el Logos, la mente del Padre, que, como decíamos, no crea nada fuera de su Verbo, con otra finalidad, más que pues hacer que su Verbo sea todo en todos, el Cristo total. Pues que el Señor nos conceda esto, decir... Es que lo estás descubriendo siempre, lo descubres en todo, lo descubres en cualquier momento, lo descubres incluso en los lugares en que aparece que no está, por ejemplo, en las situaciones de pecado, de lo más terrible, de lo más doloroso, de lo más espantoso, de aquello que parece más ajeno a Él. ¿Cuál es tu totalización en Cristo? Y podemos hacernos algunas preguntas. Quizá decimos, oye, ya después de tantos años, de tantos miles de oraciones, de horas de oración, de tantos miles de misas, de tantos miles de comuniones, de tantos cientos de veces a lo mejor que has repasado los pasajes de la vida de Jesús, ¿qué se te ha quedado? Pues de dónde procede, por ejemplo, tu imagen en este momento, ¿qué fijaciones he tenido que a lo mejor pues voy a tener que ir corrigiendo a lo largo de mi vida? A lo mejor, por ejemplo, me he quedado con fijaciones de la infancia, por ejemplo, un Jesús como, no sé, como temido, una especie de juez implacable o O sencillamente como alguien ajeno, como si no, pues a lo mejor eres para otros alguien, pero todavía no exactamente para mí. Y entonces podré decir, bueno, a lo mejor tienes fijaciones de mi infancia, cosas que se me quedaron grabadas, de la enseñanza que recibí o de las imágenes que veía, o de lo que me transmitieron mis padres, o... Y después, a partir de mi vocación, podría preguntarme, ¿has tenido clarificación de cada vez mayores de su persona? Pues cada vez lo ves mejor, cada vez estás más consciente de estar ahí en el océano donde vives con el resucitado y todo lo abarca, e incluso tu mismo ser. Él está en ti, interior, íntimo, meo, superior, sumo, meo, decía San Agustín, más íntimo a mí que yo mismo y más arriba de mí que cualquier otra cosa. Pues clarificaciones, sucesivas clarificaciones, el resucitado, el que todo lo abarca, el que está en todo, por el que todo fue hecho. Pues San Pablo dice constantemente, no tenemos otro nombre por el cual ser salvados, no tenemos otro camino. Así que podemos poner eso que ponen las flechas en las calles de Estados Unidos, que dice one way, o sea, no te vayas a ir por otro lado. No, este no es de doble sentido, one way. Una sola dirección. ¿Y cómo avanzo? Pues no vas a avanzar a través de tus grandes esfuerzos denodados, de tu perfeccionamiento humano. Vas a avanzar en la medida en que te cristifiques, en que Él te invada, te posea. Y entonces tengo, pues efectivamente, el don de la gracia, que lo hace de una manera ontológica, porque me va haciendo el cambio de mi ser. Y por eso tendremos que volver a decir, sí, lo más importante que tienes es tu comunión, lo central, lo esencial para cristificarte, es tu momento estelar cuando comulgas, pues tu misa, tu comunión, tu confesión, la confesión, qué importante momento de gracia, es otro sacramento. Y después tendré que decir, bueno, y además de la parte ontológica de tu cambio sustancial con los sacramentos, tu mutación psicológica de pensar con los pensamientos de Cristo, de hablar con las palabras de Cristo. Y entonces tendré que decir, bueno, pues a lo mejor voy a pensar si estoy aumentando mi grado de confianza hacia Él, si también a lo largo de los años de mi vocación mi manera de orar ha sido cada vez más, pues más abierta, más patente, más confiada, si tengo pues como mucha escucha, si siempre que oro personalizo, yo y tú, tengo que vivir en los pronombres personales del singular, yo, tú, ni siquiera él, porque él pues como que manifiesta un mayor alejamiento. Yo, tú, tienes por ejemplo como soltura en tu trato con él, como no eres una persona encorsetada o rígida. Pues ese nadie es más íntimo a ti que él, nadie es más cercano, nadie está más dentro de ti que él. Por eso a nuestro padre le gustaba mucho decir, es que tú estás aquí para ser Itse Cristo, no alter, que ya sería bastante decir alter. Alter es como si fuera, aquí estoy yo y aquí estás tú, como si yo te estuviera siendo tu doble. No alter, sino Itse. El proyecto del Padre Celestial, Itse. En Él me he de transformar. Soy aquel, Él es aquel que debo ser yo. Por eso, pues, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues no, tendríamos que preguntarle, pues Señor, ¿qué quieres que sea? Y me va a decir, pues sé Jesús. Sé Jesús de Nazaret. Créetelo. El resucitado tiene que llenar ese espacio, ¿crees tú? Y lo va a poder hacer muy bien porque tienes totalmente la apertura de tu interior para que se logre. como decíamos, si lo hace con la sustancia inerte del pan y con la sustancia inerte del vino, no lo podrá hacer con las sustancias vivas de los seres espirituales, que además ya están santificados por la gracia bautismal. Y otra vez tendré que decir, pues qué grande, Señor, es tu proyecto, cómo verdaderamente la resurrección hace que, pues, que también la parte material entre en la, pues, en el ámbito divino. Y yo diga, ya no estés en el tiempo y en el espacio, ya te fuiste porque tu Dios resucitado rompió las cadenas del tiempo y del espacio y aprende a vivir como resucitado. Estás adelantando lo que serás en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pues ayúdanos en esta, en este proceso de transformación. Decía nuestro padre, pues como una especie de resumen de su vida. Por él, con él, en él, para él y para las almas vivo yo. De su amor y para su amor vivo yo, a pesar de mis miserias personales. Y a pesar de esas miserias, quizá por ellas, es mi amor un amor que se renueva cada día. Pues qué importante es que enseñemos a la gente, a ver, no estés viendo el polvo de tus zapatos. No tiene ningún caso. No estés haciendo regresiones sobre tus miserias. Tienes despejado el cielo para volar. ¿Por qué te quedas viendo el polvo de tus zapatos? Si puedes ir y más, y volar, y volar, y volar, no como ave de corral, como gallina, sino como águila. Volé tan alto, que le di a la casa alcance. ¿Por qué no tienes un planteamiento de vida interior verdaderamente infinito? Porque ese es el planteamiento que tiene Dios contigo. ¿Por qué no ayudas a la gente a que diga, sabes lo que te estás perdiendo cuando te quedas en esas cosas, cuando te atas? ¿Cómo eres tu peor enemigo? ¿Cómo eres tu peor torturador? ¿Cómo te estás verdaderamente poniendo piedras en tu camino? Saca tus alas y vuela. Ve hasta Dios. No por ti, sino porque Él lo ha querido hacer en ti. Pues efectivamente, por Él, con Él, en Él, para Él. Estas palabritas se llaman, si no me equivoco, preposición. Y son muchas. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde. Bueno, pues seguramente a nuestro padre le hubiera gustado seguir poniendo. Por, con, él, para. No es todo lo que quieras. Porque pues es lo único. Ya recordamos aquella famosa instrucción que salió en el año 2000, que causó mucho revuelo, que la hizo el cardenal Ratzinger, que se llamaba Dominus Iesus, y vino a decir, no hay otro camino, señores budistas, señores islámicos, señores judíos, señores del New Age, no hay otro camino, no hay otra salvación más que Jesucristo. Claro, todo el mundo se le lanzó a la yugular porque tú estás diciendo que no hay salvación. No, no hay salvación fuera de Jesucristo. Pero es que Buda, Mahoma, no hay salvación. Lo que puede haber es, pues, alguna señal de salvación, alguna semilla de salvación de Jesucristo en esas tradiciones religiosas. Pero si te salvas creyendo en Quetzalcóatl, es porque pues pensabas que Quetzalcóatl es el Mesías, Jesucristo. Y no hay otro, o sea, no hay otro camino, no hay otra manera de ser salvados. Realmente dice, no tienes otra, o sea, no hay otra. No la busques porque no existe. Pues por él, con él, en él, para él, de su amor y para su amor vivo yo. De su amor. Vivo de su amor, me alimento de su amor. y para su amor. Hay testigo de ese amor y trato de que sea comprendido. Como decía San Francisco, el amor no es amado. Pues sí, de su amor y para su amor voy. Y luego termina diciendo, a pesar de mis miserias personales, no te preocupes de tus miserias. No te limiten tus miserias. Y siempre las vas a tener. Y también siempre las van a tener las personas que viven contigo. Siempre. Y luego dice, a pesar de esas miserias, quizá por ellas, es mi amor un amor que se renueva cada día. ¿Sabes? Mis miserias son como el material, el combustible para que Dios siga encendiendo el amor. Me llevan más a su amor mis miserias. En vez de quedarme en mis miserias, eso que, pues qué peligroso puede ser a veces estar en la oración, siempre dándonos vueltas a nosotros mismos. Porque bueno, a lo mejor está escondida la soberbia. Porque no te vas a salvar por ti. No vas a poder nunca erradicar tu miseria. Pero esas miserias hacen que ese amor se renueve. Voy a ir más a él. Pues que nos cristianicemos o que nos cristifiquemos o que nos hagamos más y más resurreccionistas. No solo, como decíamos, porque vuelve a la vida, sino porque lo llena todo con su presencia. Se abarca toda la realidad. Toda, absolutamente toda. O sea, la creación material, la creación espiritual, la creación del hombre, todos los pensamientos, todos los proyectos humanos, está Jesucristo. Porque llena él la mente del Padre, el amado del Padre. Y por eso vemos cómo, pues sí, en todas las los relatos de la resurrección, en cualquiera de ellos, Magdalena, Emaús, Tomás, etcétera, los que fueran, las santas mujeres, pues no encontramos nunca a María. Pues no la encontramos sencillamente porque ella sí creyó en la resurrección. Ella, pues, no tenía ninguna duda y sabía que, pues, que el Señor al resucitar lo llenaría todo. Ya la había llenado a ella. Está completamente cristificada desde el primer instante de su concepción. Ahora es, voy a seguir buscando que otros muchos se cristifiquen. Y por eso nos dice, fórmate en mi vientre. Ven a gestarte en mi vientre para que yo te pueda dar a luz cuando estés preparado a esta vida nueva. Con esta esperanza que confesamos también cada vez que rezamos el credo, de la resurrección de Cristo como causa ejemplar y causa suficiente de nuestra propia resurrección. Entonces, gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda por favor. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.